Martín, bienvenido.
Hola, Gonzalo.
¿Qué estamos escuchando?
Danzón. La verdad es que fue lo mismo que pusimos el martes pasado, y como siempre tenemos poco tiempo, pero creo que vale la pena decir. Esta música se pasa todos los domingos en los jardines, en los parques de México, y la gente se pone a bailar.
El danzón, que en realidad es una música originaria de Cuba.
De Cuba.
En México la tomó como el ritmo nacional.
El ritmo nacional. Bueno, esto es un danzón de revueltas y un gran músico del siglo XX. Pero vamos a continuar un poco con lo que habíamos terminado el otro día. Entonces, comentamos, como bien decía Vargas Llosa, la novela total de ese mexicano otro, que es Carlos Fuentes, con respecto a... ¿cómo es la novela? Cuesta enganchar a veces. La novela comentamos ay, qué gafe. Si tuviera un examen, ya como me voy.
Vamos a empezar a hablar de otras novelas de Carlos Fuentes, a ver si...
No, no. La región más transparente. La región más transparente. Justamente, cuando comentamos La región más transparente, ese análisis que hicimos más que nada como una novela histórica, siguiendo los pasos de Stendhal, que decía que la mejor manera de entender la historia es leer buena literatura, el caso de La región más transparente es sintomático. No sé si tú te acordás que terminamos el pequeño comentario diciendo que parte de hicimos una referencia, un paralelo entre Manhattan Transfer de John Dos Passos y La región más transparente de Carlos Fuentes, que eran 30 años después novelas escritas de la misma manera, con el mismo estilo, pero que eran completamente diferentes en sus tramas y en sus personajes. Y en ese momento, a medida que yo estuve preparando la conversación, el pequeño comentario, el martes pasado, sentía que esas dos novelas muestran dos mundos bien opuestos, que es el mundo de Estados Unidos, el mundo anglosajón, con el mundo hispanoamericano, el mundo latinoamericano, de México, Estados Unidos, España, Inglaterra, Francia. Y inmediatamente me vino a la cabeza Octavio Paz, escritor que curiosamente nunca lo habíamos hablado hasta ahora. Después vamos a ver si en una nueva entrega tenemos que comentar Sor Juan Inés de la Cruz, o La trampa de la fe, El laberinto de la soledad, Inmediaciones, en fin, un escritor absolutamente maravilloso, y te diría que imprescindible para entender Latinoamérica. Y terminamos esa conversación, yo te hice esa pregunta: ¿sabes por qué para mí, qué es lo que le falta a Latinoamérica, por qué somos tan diferentes? Y te contesté: porque no tenemos siglo XVIII. Y con respecto a eso, yo no quería dejarlo así nomás el tema, y lo quería explicar qué significa no tener siglo XVIII, Gonzalo. Y para eso voy a comentar hoy un libro de Octavio Paz que se llama El ogro filantrópico, que está editado por Seix Barral, Biblioteca Breve. Ese libro me ha acompañado de hace casi 30 años. Estaba viéndolo, lo leí por primera vez en el 79. Así que tiene 30 años en mi poder, y como puedes ver, está bien subrayadito, íntegro. Y lo releo cada tanto porque me ha hecho entender muchísimas cosas latinoamericanas. Inclusive lo he comentado mucho con Metol, con Tucho, y compartimos varios de los ejes de esto, más allá que Metol tiene mucho de un jesuita, y Octavio Paz no le tiene tanta admiración y respeto como les tiene, pero en el contexto son similares. Quiero decir a la audiencia que este libro debe ser difícil encontrar, pero si entran a internet, Octavio Paz, El ogro filantrópico, ahí tienen síntesis de lo que voy a tratar de decir hoy, y a su vez lo pueden encargar, el libro. ¿A dónde quiero llegar ahora rápido con esto? Porque el tiempo vuela. ¿Qué significa que no se tenga siglo XVIII? Es muy complejo el tema, porque indudablemente nosotros, en la historia española, no tuvimos ni a Kant, ni a Voltaire, ni a Diderot, ni a Montesquieu, ni a Hume. Y esos son las personas que hacen la crítica de la sociedad. Nosotros, los españoles, los latinoamericanos, nacemos al mundo moderno en la contramodernidad, que es la contrarreforma. Y Octavio Paz, en este libro, principalmente en los tres o cuatro primeros capítulos, porque son diferentes, esto no es una novela, estos son pequeños ensayos que él hace, y la parte histórica es muy interesante, demuestra que Latinoamérica, México, Nuevo México, nace de espaldas al mundo moderno, y que la Revolución Mexicana, y en esto entro justamente en La región más transparente de Fuentes, es nada moderna. Es la contramodernidad, porque está basada en la ausencia de crítica. El mundo moderno está basado, como muy bien, brillantemente dice Paz, en un pacto social de Estados Unidos entre los calvinistas y el poder, entre los calvinistas y el poder estatal. En cambio, nosotros, los españoles, tratamos de utilizar la religión como una forma de sustituir al poder, no para complementarlos. Y ahí viene el caudillismo nuestro. Es una forma de la secularización de la sociedad, no manejarla para hacer un pacto de igualdad entre los ciudadanos, sino para manejar el poder. Y eso es porque no tenemos crítica. Por supuesto que Octavio Paz lo dice infinitamente mejor que yo. ¿Y qué es lo que tiene para mí absolutamente maravilloso este libro, los artículos de este libro? Es muy incisivo, Paz. Y esa violencia domina maravillosamente el lenguaje, más allá que ser un poeta, quizás el más grande poeta del siglo XX, para mí, por lo menos, que no soy gran lector de poesía, cosa que tampoco tiene que decir mucho, pero lengua castellana me gusta más que Borges, sin ninguna duda. ¿Qué es lo que tiene Paz como poeta? ¿Qué es lo que tiene Paz? Paz tiene un idioma violento. Entonces, esto lo dice con un lenguaje muy, muy feroz. Entonces, castiga tremendamente al mundo español por su ausencia de crítica. Y le hace un paralelo del dogmatismo de Sartre con la palabra compromiso, como si un artista, como si un poeta tendría que tener un compromiso. Es absurdo un compromiso. Lo que brillantemente dice Paz, que lo que tiene que tener es crítica de la sociedad. Y esa crítica es la gran diferencia que nosotros tenemos con el mundo anglosajón. Por supuesto que Paz se considera un español, por supuesto que se considera un heredero de ese mundo, porque él también lo sufre, y habla de muchísimas ventajas que nosotros tenemos, como la predestinación, que él la castiga porque ahí está limitando la libertad. En cambio dice que la Santísima Trinidad, que para mí es las invenciones más maravillosas de la humanidad, es una maravilla, es una invención genial, también nos da cierto acomodo humano. Pero ¿a dónde quiero llegar con esto? Porque el tema es muy, muy, muy complejo. Que esto, para mí, viene además de un origen árabe. Yo te estaba comentando, estos últimos dos meses estuve leyendo un libro sobre el Islam, de Hans Kuhn. ¿Sabes cuál fue el último filósofo árabe de real relieve? En el siglo XII, un español, Averroes. Y Averroes traslada sus conocimientos a Descartes. Pero nosotros, en esas contrarreformas que tuvimos en el siglo XVII y XVI, y que terminan teniendo el imperio, porque nosotros quisimos sustituir, España quiso sustituir el imperio español por un nuevo imperio, y para eso trajo hasta un monarca de Europa, quedamos desbalanceados con el mundo moderno. Y lo mismo le pasa al Islam. Hoy el Islam no tiene crítica, por eso nacen de espaldas al mundo. Bueno, este libro, que es absolutamente delicioso, es decir, se lo recomiendo con énfasis, creo que es un libro para que los profesores de historia lo tengan enfrente y lo lean, y por supuesto a los que les gusta la buena literatura, hay que tenerlo bien cerquita en internet. No sé si estás viendo que nace, sí, sí, sí. Se habla mucho del logro filantrópico, hay un balance del laberinto, la soledad, seguido de Posdata, en el cual él demuestra la evolución que tuvo México. Porque ese enorme sincretismo religioso, porque hay varios México. ¿Qué es México? ¿Es Tenochtitlán? ¿Es la pirámide de Trunca? ¿Qué es México?
Bueno, eso es un pedazo de México.
Es un pedazo de México. Y después está el México moderno, que a su vez no es moderno. Porque como bien dice Paz, no es moderno en el sentido de la modernidad actual. Entonces, toda esa mezcla de un tipo brillante lo hace esos libros que decís, qué ganas de comentarlo con gente que realmente sabe. Claro. Y en el fondo de eso se trata, tratar de aprender, tratar de entender el mundo. Y de ahí el paralelo de Manhattan Transfer y La región más transparente, libros de la misma técnica, de una enorme modernidad, son completamente diferentes en sus personajes, porque los personajes de Manhattan Transfer son todos modernos, y los personajes de La región más transparente no son nada modernos. ¿En qué sentido modernos? Bueno, hay que leer las dos novelas para verlo, como tuve la suerte de leerlo una atrás de la otra, y ahí me sale la explicación de eso, que como bien dice acá, La gran diferencia, paz, ¿no? La gran diferencia entre Francia e Inglaterra, por un lado, y España e Hispanoamérica, por el otro, es que nosotros no tuvimos siglo XVIII. Eso es lo que yo te quería decir cuando terminé el comentario el otro día.
Martín, ¿ya sabes cuál libro nos va a acompañar la próxima semana?
Sí, que era el que pensaba hablar hoy. Un libro de Claudio Magris, sobre viajes, El Eterno Viajar, que es muy interesante, que también habla sobre el tiempo.
Muy bien, nos reencontramos, que pases bien.